COPE Salamanca.
Estar informado.
Estamos a 3 días del Día Mundial contra el Cáncer, día para seguir reivindicando más investigación, pero sobre todo también que las empresas sean más empáticas con los trabajadores que están en tratamiento o han conseguido superar la enfermedad. Y es que muchos, además de lidiar con la parte sanitaria, tienen que hacerlo con sus empresas o con el mercado laboral que se les muestra hostil. En Salamanca, las patronales empresariales son receptivas, nos cuenta el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ángel Losada. El reto es que las empresas profundicen en su responsabilidad social y ofrezca nuevas oportunidades a sus empleados con cáncer.
Que cuando la persona, cuando el empleado más les necesita es cuando la empresa tiene que poner a disposición los recursos de mucho tipo, ¿no? Y no siempre son económicos, a veces son crear y convertir las empresas en ese entorno social en el que las personas pasamos más tiempo, muchas veces más que con la familia o nuestro entorno social, y donde realmente se puede prestar un gran apoyo.
¿Y qué soluciones podría plantear la empresa a un trabajador que está en pleno tratamiento oncológico? Verónica Martín.
Antes de nada, hay que tener en cuenta que cuando una persona entra en tratamiento oncológico, ella misma debe tomar conciencia de que sus propias limitaciones derivadas de la enfermedad le pueden llevar a no poder desarrollar el trabajo previo. Por eso, el mismo paciente debe aprender a readaptarse y reciclarse antes de reincorporarse a su puesto de trabajo. Alberto García es trabajador social en la Asociación Española contra el Cáncer.
Limitaciones físicas como cansancio, el estar muchas horas de pie, el cargar peso en muchas ocasiones es contraproducente para la salud de los pacientes. Entonces sí que es verdad que nosotros ejercemos orientación laboral y también damos un poco ese abanico de no tener por qué hacer una vuelta al mismo puesto laboral, sino solicitar una discapacidad e intentar buscar, digamos, recovecos en otros puestos laborales que puedan ya ser adaptados.
La empresa debería facilitarle esa readaptación del puesto de trabajo. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer para mejorar las condiciones laborales de las personas con cáncer, según dice García, porque podrían incluso darse situaciones de despidos improcedentes.
Empresas que, aunque sí que intenten adaptar el puesto laboral, pues sí que es verdad que en muchas ocasiones entienden a estos pacientes como personas menos productivas. Entonces sí que la línea de vida en esa empresa para este paciente va a cambiar y es posible que en algún momento pues estemos hablando más adelante de posibles despidos.
Conocemos la historia personal y laboral de Soledad.
Sole tiene 44 años y está luchando por superar definitivamente un cáncer de mama. Es autónoma y su actividad se centra principalmente en la agricultura, pero de manera complementaria trabaja como agente turístico. Enfrentarse a las sesiones de quimioterapia y el tratamiento oncológico le ha supuesto perder casi el 70% de sus ingresos. Al estar separada, asume desde hace 8 años el cuidado de 2 hijos de 14 y 16 años y, sin embargo, su espíritu de lucha, valentía y positividad permanecen intactos.
Y ahora empiezo con pruebas. Quiero decir que yo, por ejemplo, la semana que viene tengo 5 días de médico, 5 días que no trabajo, 5 días que no ingreso. Dentro de 15 días entro en medicina nuclear. Así que el mes de febrero me parece a mí que no sé si ingresaremos algo en casa. Entonces, pues bueno, está siendo complicado. Haces el tipo a corazón, intentas hacer lo que puedes. Mi madre murió también de cáncer, con lo cual tampoco he tenido esa ayuda personal en casa. Eso es la cama, con vómitos, con no poder levantarte, casi está sola encerrada a que pasaran los días. Mis hijos sí que es verdad que me han ayudado.
Su cáncer es de origen genético y tras extirparle los pechos y superar el tratamiento se enfrenta ahora a nuevas pruebas y operaciones dentro de un programa de investigación del cáncer. Le recomiendan además extirparle los ovarios y no sabe cuánto tiempo durarán los tratamientos. Como autónoma, estas son las respuestas que contempla la Seguridad Social ante su situación.
Sí que hemos intentado que me dieran la baja en lo que es mi epígrafe principal, que es la agricultura, el ingreso fundamental de casa, pero bueno, es un trámite que de momento la Seguridad Social me lo ha rechazado y bueno, no hay nada. Así que a tirar para adelante, hacer de tripas corazón y al día que estás bien, pues trabajar todo lo que puedas y haciendo de hormiguita para sacar la casa adelante.
Pues qué duda cabe que los avances en la investigación nos hacen pensar que superaremos el 70% de supervivencia de cáncer en 2030. La investigadora principal en el Centro de Investigación del Cáncer, Esther Castellano, lanza un mensaje positivo. Estamos en el buen camino.
Pues hemos conseguido que muchos de los cánceres que hace 10, 15, 20 años eran mortales o las opciones de tratamiento eran muy escasas, ahora mismo en muchos casos hemos conseguido cronificar ese cáncer, es decir, el paciente puede vivir con cáncer durante muchos más años y además tenemos un mayor número de tratamientos disponibles que nos están ayudando a estos otros cánceres de los que todavía no lo estamos consiguiendo, pues irnos acercando poquito a poco.
Ainhoa investiga los cánceres más resistentes de pulmón, páncreas y colorrectal, cánceres silenciosos que cuando se manifiestan lo hacen poniendo sobre la mesa una metástasis. Trata de descubrir qué es lo que hace que el tumor despierte, entre comillas, en otro órgano diferente al que se formó.
Esos tumores, las células tumorales que han llegado al torrente sanguíneo y han conseguido salir a otro órgano, aunque en un principio se pueden pasar ahí durante muchos años en un estado latente, dormido, llega un momento en el que se adaptan a ese órgano. Y de alguna forma, que es lo que estamos intentando descubrir, despierta. Y al despertar han adquirido ciertos cambios que lo que hacen es crecer y ser mucho más agresivas.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía Cope. Miramos al cielo, tenemos día primaveral. ¿Qué nos espera el fin de semana? Mínimas bajas entre 1 y 6 grados y máximas primaverales en torno a 15 y 17 grados. Cielos poco nubosos, brumas matinales y heladas débiles. ¿Cómo afrontan el fin de semana nuestros equipos? Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues tenemos una jornada interesante que nuestros equipos van a afrontar sin novedades en sus plantillas, porque no hubo incorporaciones de última hora en el mercado de fichajes que finalizó en la noche de ayer. El Salamanca va a ir a jugar contra el filial del Mirandés, fuera de casa. También, lejos de Salamanca, jugará Unionistas en el Reino de León contra la Cultural y Deportiva Leonesa. El Guijuelo lo hará en Galicia contra el Coruso. Y esta misma tarde, Perfumerías Avenida, a las 7, visita a Gran Canaria.
2 y 26. Pues qué duda cabe que los ánimos en el campo están caldeados. Desde las redes sociales ha surgido también hoy aquí en Salamanca una concentración espontánea de una veintena de tractores no autorizada y no convocada por las organizaciones profesionales agrarias. Ahora mismo esa concentración de aproximadamente 3-5 tractores se encuentra en el paseo de Canalejas. Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, pide tranquilidad.
Nosotros lo que estamos animando, sí, a la participación. Estas manifestaciones están convocadas espontáneamente. Nosotros respaldamos todas las manifestaciones que se hagan defendiendo lo mismo que nosotros, pero lo que sí que animamos a que sea cívicamente y teniendo toda la precaución para no causar ningún estrago ni ningún accidente, sobre todo ningún perjuicio a la ciudadanía ni al mobiliario público.
Hoy hemos conocido los datos del paro del mes de enero y no son buenos.
Salamanca acumulaba el mes pasado 487 nuevos parados. Hay un total de 18.537 desempleados en la provincia y de ellos 14.068 pertenecen al sector servicios. Son 511 más que hace un mes. Y el presidente de la patronal COE Cepyme, Diego García, se muestra especialmente preocupado por la situación de un sector clave en nuestra economía.
Las empresas estamos sufriendo estos devenires y estas imposiciones de manera unilateral de las condiciones laborales y yo creo que lo que hay es que tomar medidas consensuadas que cuenten con la parte empresarial, volver al diálogo social y volver a estimular a la parte empresarial para que continúe creando empleo. Lo que no puede ser es que cada semana vemos en el horizonte un nuevo ataque a la creación de empleo. No estamos en contra de que se suban los salarios, no estamos en contra de que se mejoren las condiciones. Lo que estamos en contra es de que todo ese peso y toda esa carga económica vaya sobre las espaldas del empresario.
El sector de la construcción acumula 1.069 parados en Salamanca, el de la industria 1.041, en agricultura hay 499 parados y hay que destacar que en Salamanca hay 3.741 mujeres paradas más que hombres.
Por fin, el legado de Carmen Martín Gaité descansa en Salamanca, en concreto cerca de su Plaza de los Bandos y de su casa en el Centro Internacional del Español. La Junta de Castilla y León cede este legado por 20 años, aunque se entiende que va a ser algo definitivo. El escritor Antonio Colinas tuvo el gusto de conocer a la escritora. Ha hablado así de ella ante nuestros micrófonos.
No siempre en el mundillo literario la obra de un autor va aparejada con su calidad humana. Y esto es lo que yo sobre todo diría de Carmen Martín Gaité, ¿no? Este lado humano, era una gran lectora, era una gran amiga de la poesía y de los poetas.
Y mañana concierto, 25 años, cumple la banda de la Espiración.
25 años de historia de una de las bandas más queridas de la Semana Santa salmantina y un primer evento para celebrar esta efeméride. El domingo 4 de enero a las 12 del mediodía, la agrupación musical La Expiración ofrecerá un concierto en el que compartirán escenario con la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Córdoba. Tito Aparicio es el director de comunicación de la banda.
Planeta.
Se va a estrenar la nueva imagen después de 25 años y es con la que vamos a desfilar a partir de ahora. Así también nos va a acompañar un pequeño coro del Colegio Sagrado Corazón, independientemente de la novedad también de la Redención. Van a ser dos conciertos en uno, ellos tocarán aproximadamente 6 piezas y nosotros otras 6. Y luego, para rematar el concierto, acabarlo conjuntamente, estaremos en el escenario 200 músicos aproximadamente. Nuestra parte del concierto lo va a dirigir Javier García y por la parte de la Redención lo va a dirigir Joaquín Gómez.
2:30, sigue Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.